al área de espectáculos, conocíamos o que trabajamos en la radio, conocíamos chicas que comentaban haber pasado por esto, nadie lo contaba en ON. Y nos llevó a pensar un poco qué es lo que pasa, qué nos pasa a las mujeres que nos cuesta tanto denunciar, por qué es tan difícil denunciar un acoso. Está en línea la doctora Nora Leal Marchena, médica psiquiatra, presidenta del capítulo de violencia social y salud mental de APSA. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días. ¿Es Leal Marchena o Leal Marquena?
Leal Marchena, ese es un apellido compuesto.
Ahí está.
Mira, Tatiana, sabes que te estaba escuchando y me hiciste acordar a un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, fíjate, de la época en que uno estudiaba en el secundario. Pero decía esto, y me pareció interesante para responder un poco lo que vos estás diciendo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Sí.
A ver si... Sí. El hombre en aquella época acusaba a la mujer de que se suponte que tenía conductas indecentes, de esto y aquello, y en realidad eran ellos las que las ponían en estas situaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, yo pienso, un poco porque vos decís, ¿por qué nos cuesta tanto? Primero, porque la primera tendencia es inculpar a la mujer. Ella está provocando, ella produce esto, ella lo hizo, y entonces después terminan acusando al hombre. Siempre pareciera que el hombre es un pobre ingenuo que ha caído en las redes de una mujer malvada.
Okay.
Y la tendencia es esa, ¿no? A dar vuelta.
Bueno, inclusive las mujeres. Estuve leyendo en las redes sociales algunos comentarios de mujeres muy hirientes, muy agresivos.
Mira, yo cuando digo la tendencia es esa, no estoy hablando de los hombres. Un poco el poema fue porque de pronto
sí.
apareció ese recuerdo, ¿no? Pero la sociedad machista es llevada adelante por hombres y mujeres. No podría ser llevada solo por los hombres. Las mujeres también transmitimos el pensamiento machista. Las mujeres somos las que también pensamos y creemos esto. Entonces, no se trata solo de que los hombres digan esto y las mujeres otra cosa. Es una sociedad completa que tiene un pensamiento en el cual la mujer es secundaria, la mujer tiene una conducta sexual provocativa, si es que tiene alguna conducta sexual, si no tiene que ser pasiva, y hay una cantidad de iniciativas que corresponden al hombre y no a la mujer. Bueno, hay una cantidad de cosas que corresponden a la sociedad machista que no tiene sentido enumerar ahora, pero lo que sí quiero decir es que una sociedad machista no es llevada adelante solo por hombres. Todos transmitimos una cultura machista, hombres y mujeres.
¿A qué se expone una mujer que denuncia una situación de acoso sexual?
A que la acusen, a que la acusen de que, primero, que es mentirosa, a que la acusen de que ella se lo buscó y él, como se negaba, entonces la ponen a ella, que en realidad ella lo estaba buscando y él no quería saber nada y entonces ella lo acusa. Todas esas cosas se dicen. Pero primero quisiera señalar algo que me parece importante en relación a qué le pasa a una persona que sufre algún tipo de acoso laboral.
Uh-huh.
Hay dos formas de acoso laboral. Una es el tema de la cuestión sexual, de tratar de insinuarse, de toquetear, de buscar y que la mujer tenga que hacerse la tonta porque si se enfrenta y le dice que no abiertamente, se expone a que la echen. Y la otra es el acoso con violencia, menospreciarla, tratarla mal, despreciar. Eso le puede pasar a un varón también, ¿no? De que desprecien su trabajo, de que lo tomen de punto, de que lo hostiguen todo el tiempo.
Ambos tienen que ver con el abuso de poder, ¿no?
Exactamente, pero esto produce síntomas muy importantes de estrés.
Uh-huh.
Porque son muchas horas por día que la persona pasa pendiente de que lo van a maltratar de alguna manera o de que mejor que se corre porque justo va a pasar y le va a tocar o de que le van a decir tal cosa, le van a permanentemente estar retando por algo. Entonces, esta situación de estrés conduce a enfermedades psíquicas y emocionales y físicas. ¿Sí? Porque de pronto aparece presión alta, aparecen trastornos gastrointestinales, diarreas, situación de angustia o presión en el pecho, y entonces, desde el punto de vista emocional, cuestiones depresivas, cuestiones de mucha ansiedad. Entonces la persona está descentrada, Muchas veces va al médico y el médico le dice, ah, no, pero usted está deprimida, le da un antidepresivo y no se pregunta si pasa muchas horas por día en una situación de estrés. Entonces tenemos que ver un poco el contexto. Es muy importante, como para los médicos, para nosotros, cuando una persona viene con un síntoma, no solamente preguntar por las cuestiones físicas, también preguntar por qué pasa en su contexto, en su entorno. Porque muchísimas enfermedades se desencadenan por la vivencia que está pasando la persona.
Doctora...
Y una persona estresada es una persona que cuando llega a su casa está malhumorada, no quiere ni saber nada con su marido, o por ahí termina maltratando a los chicos. Y no es porque sea una persona violenta y maltratadora, es porque como está tan estresada, no aguanta nada. Está desbordada todo el tiempo. Entonces es muy grave la situación de acoso laboral. De los dos puntos de vista, del punto de vista sexual y desde el punto de vista del maltrato.
Doctora, buenos días, Gustavo Lema, la saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
está?
Tal? Le quería consultar, usted ya dio algunas pistas, pero ¿existen algunas características de los abusadores que puedan ser como detectadas a tiempo como para tratar de llegar a evitar situaciones mayores? Digo, características o de seducción o algunas lógicas que son...
Mira, hay dos formas muy, muy claramente distinguibles. Una es la forma impulsiva, en la que todos vemos que es un violento, que se le tira encima, y que por donde vaya va a actuar de esta manera violenta. Todos lo reconocemos y es más fácil poder como tratar de no acercarse. Hay otra forma, que es la forma como perversa, seductora, en la cual la persona aparece como una persona irreprochable frente al mundo, y de pronto, en las situaciones más cercanas, adentro de su casa o adentro de su trabajo, hostiga, maltrata, abusa. Pasa mucho, por ejemplo, con los abusadores de niños, que muchas veces los vecinos dicen, no, pero si es un padre maravilloso, es un hombre irreprochable, y el tipo está abusando de los chicos adentro de la casa. Esta doble cara que es típica del perverso es difícil de detectar porque es una persona que da una imagen pública muy respetable y en la parte más íntima o más privada realmente es un acosador, un abusador o un maltratador. Son distintas formas de las mismas cuestiones. Algunas personas pueden tener como alguna cosa intuitiva de mejor a esta persona no me acerco, porque hay algo adentro que le dice, ojo, acá hay peligro. No todos tienen esto. ¿Por qué? Porque hay gente más vulnerable que otra, hay gente con una historia diferente que de pronto puede ser más vulnerable a exponerse a estas situaciones. Entonces, no es fácil detectar y no es fácil. Pero nosotros podemos encontrar patrones. Supongamos que hay una persona muy respetable, con una conducta intachable, siempre muy bien, que de pronto dicen, no, me acosó. Bueno, uno también tiene que ver el contexto, tiene que ver la historia. Si esto de pronto aparece en unas cuantas que dicen me acosó, bueno, hay algún indicador. Si esto es una cosa completamente aislada en una vida de una persona que nunca apareció nada, bueno, tenemos que pensar quizás que hubo alguna situación equivocada o... Digamos, hay que ver mucho el contexto en todo.
Doctora, ¿cómo le va? Silvia Marucho es mi nombre.
Hola, ¿qué tal?
Yo estoy más orientada en este sentido. Una vez que alguien se empieza a animar y lo comenta y queda como ahí, pero sigue sufriendo, ¿qué herramientas debería tener como para poder seguir? Estoy pensando en de qué modo utilizar a los testigos, si es en el medio laboral, claro, tal vez algunos tengan temor de perder su propio trabajo. ¿Qué herramientas podría
contar? Mira, punto. Para los testigos también es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona que de pronto, suponte que alguien acusa a su jefe, y una persona ve que esto está pasando, pero que va y sale en contra del jefe, está tan expuesto como la víctima. Porque también tiene miedo de perder el trabajo, también tiene miedo de que lo tomen de punto. Esto es muy difícil. Primero hay que tratar de contar con alguna persona experta en el tema laboral y en la legislación laboral, algún abogado que pueda orientar bien a la víctima o a los testigos como para garantizarles que no van a tomar venganza sobre ellos si proceden a hacer denuncias. Es decir, tiene que tener una buena cobertura desde lo legal para que la denuncia la haga de una manera correcta, ¿viste? Hay reglas para una cantidad de cosas que no todos conocemos. Pero,
bueno, ahí hay un tema. En este caso en particular del que estamos hablando hoy, pero que me parece que le puede servir a muchas mujeres, digo, Yo personalmente hablé y tengo testimonios de primera mano de mujeres que pasaron por esto y que no lo dicen porque sus abogados les están diciendo que no lo digan porque como no tienen pruebas, el juicio se lo pueden comer ellas. Entonces, si encima la carga de la prueba recae en la víctima, es muy complicado. En general, un acosador no lo hace en público.
Es muy difícil la situación porque suponte que esto te pasó en alguna oportunidad, pero pasó en la intimidad, no hay nadie que dé testigo de nada, y de pronto la persona te termina acusando por injurias.
Claro.
O por difamación. ¿Y cómo comprobás que esto te pasó? Por eso yo digo que cuando aparecen otras víctimas, alguien denuncia, y denuncia de una manera bien orientada legalmente y todo, y puede citar testigos y demás, y hay otras víctimas que aparecen, esto como que le da mucha más solidez a una denuncia. Cuando es una conducta aislada, y que pasó en la intimidad, es muy difícil para la persona que fue víctima sostener esto y poder llevar adelante algo, porque bueno, como en todo, ¿no es cierto? Siempre alguien es inocente hasta que se pueda demostrar lo contrario. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es la ley vigente, digamos. No podemos incriminar a alguien si no tenemos toda la solidez como para poder hacerlo.
Doctora, la última, ¿cuál es el consejo para una víctima de una situación, de cualquiera de las dos que hablaba, de acoso sexual o de acoso con violencia en una situación laboral?
También el acoso, lo que les quería señalar es una cosa más. A veces el acoso no siempre está de parte de los jefes o del dueño de la empresa. A veces pueden ser los propios compañeros que toman a alguien de punto y que lo ignoran, lo cargan, lo gastan, lo maltratan. Y la persona tomada, ¿vio como el bullying en los chicos de escuela?
Sí, claro.
Esto también pasa con los adultos. Y esta persona también está estresada todo el tiempo y no quiere ir a trabajar y se siente mal o se enferma. Entonces, hay muchas formas de acoso. Lo mejor que se puede hacer es que haga una consulta profesional con algún equipo que trabaje en derecho laboral, en legislación laboral, y con alguien profesional desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Porque también la pueden asesorar en cómo hacer para sentirse más seguro, para no exponerse, para evitar situaciones, porque a veces hay gente que es más vulnerable, que se expone más fácil a situaciones. Lo que yo te decía, a veces vos por una historia personal, porque has tenido una familia maltratadora o por lo que sea, de pronto puede estar cerca de alguien que es muy maltratador y no sabe cómo hacer para evitar estar cerca o para separarse de alguna manera, ¿sí? Entonces sí. Es importante encontrar asesoramiento desde lo técnico legal en la legislación laboral y desde lo psicológico como para apoyar a tomar más herramientas de defensa frente a esto.
Le agradecemos mucho, doctora.
Bueno, buenos días.
Un placer. Era la doctora Nora Leal Marchena, médica psiquiatra, presidenta del capítulo de Violencia Social y Salud Mental de APSA. Bueno,